Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.
Ciencia ficción. El capitán de la astronave.
Soy un médico de a bordo y he participado en 3 expediciones al cosmos. Soy astropsiquiatra. Voy a ocuparme del problema que tuvo su origen hace mucho tiempo, entre 1980 y 1990. Entonces, el vuelo de la Tierra a Marte duraba más de un año. El punto 12 es el objetivo de mi trabajo, en el Archivo Central de Astronáutica. El material habla de la expedición a la estrella Brent. Los folios, fotocopias de rayos infrarrojos. Distancia Brent 6 años luz. El cohete debía efectuar la mitad del recorrido en la fase de aceleración y la otra mitad en la fase de desaceleración. Un retraso cualquiera significaba el fin de la expedición. Empiezan las notas del capitán Zarubín. Era el hombre apto para una misión que todos condenaban al fracaso de antemano.
Los ingenieros, marido y mujer, vuelan siempre juntos. El médico de a bordo es una muchacha. El astrofísico muestra una mirada obstinada. Sabe varias lenguas. Yo soy pintor, pero sueño con descubrir los secretos de la Edad Media, con recuperar la posición de sus colores, sus mezclas. El cohete vuela hacia la estrella Brent. 4 horas son obligatorias para las especializaciones respectivas. Pasan los meses. La catástrofe vino de improviso.
Ha habido una variación en el régimen de trabajo del reactor.
Por lo tanto, aumenta el consumo de combustible. ¿Se sabe por qué?
No sabemos la causa de tal reacción accesoria.
El capitán está pensativo. El ingeniero, preocupado.
Siéntate, Nikolai. He hecho estos cálculos ayer. Y he obtenido el mismo resultado. Mira. Es cinabrio. Un color endiabladamente seductor. Pero suele oscurecerse a la luz. Ya lo he encontrado. Todo el secreto está en el grado de dispersión.
El capitán se extendió en una disertación acerca de cómo había podido obtener un cinabrio estable a la luz. El ingeniero lo escuchó con impaciencia, atormentado, la probeta en las manos y con los ojos finos en el reloj de la pared. 30 segundos. La velocidad había aumentado en 2 kilómetros por segundo. Un minuto más y habría aumentado otros 4 kilómetros por segundo.
Me voy. Debo advertir a los otros.
El pánico es como una reacción en cadena. Todo lo que es extraño lo retrasa.
Diez minutos después, el capitán bajó al salón. 5 personas le saludaron poniéndose en pie.
Bueno, sentémonos. Leonoka, usted es la más joven. Hable.
Soy médico, y nuestro problema es ante todo técnico. Permítame expresar mi opinión después.
De acuerdo. Oigamos a Nikolai.
También concierne a mi especialidad. No tengo una opinión bien definida, pero sé que el combustible debería bastar para llegar hasta nuestra meta. Bren, ¿por qué volver a mitad del camino?
¿Por qué? Porque desde allí no podríamos volver. Desde la mitad del trayecto, sí. Desde la estrella de Brent, no.
No lo comprendo. Nos vendrían a buscar. La astronáutica está en continuo desarrollo.
Sí, pero hará falta tiempo. Pero usted opina que se debe continuar. Adelante a través de lo imposible. ¿Qué opinan los ingenieros?
El ingeniero miró a su mujer. Esta hizo un gesto. Y él tomó la palabra.
Nuestro vuelo a la estrella Bren es una expedición científica. Si entre todos podemos saber algo nuevo, si hacemos algún descubrimiento, nuestro esfuerzo habrá sido útil. Pero este esfuerzo será únicamente útil si es conocido por la humanidad. Si llegamos a Bren y no podemos volver, ¿qué valor tendrán nuestros descubrimientos? Alguien puede venir a recogernos, lo admito. Pero entonces, el mérito será de quien venga a recogernos. ¿Qué mérito tendremos nosotros? Solo produciremos molestias. En la Tierra esperarán nuestro regreso y lo harán en vano. Si volvemos enseguida, la pérdida de tiempo se reducirá al mínimo. Partirá una nueva expedición. Quizás seamos nosotros mismos. Perderemos algunos años, pero podremos realizar la expedición cabalmente. Nina y yo nos oponemos a continuar. Hay que volver en el acto.
Creo que nuestro ingeniero tiene razón. Las bellas palabras solo son palabras. Y el buen sentido, la lógica, el cálculo, están de parte de los ingenieros. Hemos venido a hacer descubrimientos. La Tierra no tiene noticia de ellos. No valdrán nada. Tienen razón los ingenieros. Cabe también la espera de un socorro. Quedan dos soluciones. Volver a la Tierra o alcanzar la estrella Brent. Regresar pese a la pérdida de combustible.
¿Cómo?
No lo sé, pero tenemos tiempo. Todavía faltan 11 meses para llegar a la estrella Brent. Si ustedes deciden que volvamos, lo haremos ahora. Pero si creen que durante esos 11 meses yo puedo pensar, inventar, descubrir alguna cosa que nos permita resolver esta situación, entonces, adelante, a través de lo imposible. ¿Qué dice Lenoka?
Como todos los hombres, es usted muy listo. Apostaría a que ya tiene preparada alguna solución.
Aún no he encontrado nada. Pero lo encontraré. Estoy seguro.
Lo creemos. Estamos seguros. Aunque no puedo imaginar cómo saldremos de este embrollo. Nos queda el 18% del carburante. El 18 en vez del 50. Pero después de lo que ha dicho, vamos a la estrella.
Quise ver los cuadros de Zarubin. Estaban pintados de un solo color: rojo, azul, verde. Me di cuenta que eran estudios para probar los colores. Fijé mi atención en un cuadro de tonos azules. En un cielo azul volaban juntas dos delicadas figuras humanas. Tantos matices en azul. Los colores eran unas veces elásticos, otras veces dulces, tenues, transparentes. Luego, el estudio en tonos rojos. Dos soles escarlatas en un planeta desconocido. Estudio en tonos ocres. Amontonamiento de rocas oscuras, severas. Entretanto, el Sandra continuaba su viaje. Según el diario, todo continuaba normal.
Bueno, hemos llegado a Bren 19 veces después de nuestra partida. Estamos en su planeta, alrededor de su planeta. Nos posaremos en alguna parte de esos hielos.
El planeta está muerto. Su atmósfera está compuesta casi de oxígeno puro. Pero no hay un solo ser viviente, ni una planta.
Pero en cambio, ¿qué cantidad de descubrimientos?
El estudio de la envoltura gaseosa de las estrellas enanas, rosadas, tipo Brent, se consideran aún como un clásico científico. Un día...
Hay que regresar.
Los cinco miraron al capitán en silencio.
Tenemos que volver. Ya sabemos que nos queda el 18% del combustible. Pero hay una solución. Ante todo, aligerar el cohete. Debemos eliminar los elementos eléctricos con excepción de los elementos de corrección. Parte de los víveres. Todo lo que podamos eliminar. El Sandra tendrá que partir con una aceleración no de 3, sino de 9 veces.
Con una aceleración semejante será imposible guiar el cohete.
Ya lo sé. La dirección durante los primeros meses será dada desde aquí, desde este planeta. Aquí se quedará un hombre.
Gran silencio.
No hay otra solución y se hará así. Los ingenieros no pueden quedarse. Esperan un niño. Lenoka es médico. Debe partir. Nikolai es astrofísico. Debe partir también. El piloto es indispensable. Me quedaré yo.
Tengo delante los cálculos hechos por el capitán Zarubin. No resulta difícil ver que son irreprochables. El cohete se aligera hasta el desmantelamiento. Se fuerza hasta el fondo de la sobrecarga de salida. Se suprime el sistema de alimentación de emergencia. Se desmonta casi toda la instalación electrónica. Si durante el viaje sucede algo imprevisto, el cohete ni siquiera podrá volver a la estrella Brent.
Riesgo al cubo. Pero para el que se queda, el riesgo será 100 veces mayor.
Sarubin tendría que esperar 14 años. Solo hasta entonces podría recogerlo otro cohete. 14 años sobre un planeta hostil, cubierto de hielo. El capitán ha dejado todo el instrumental necesario y construye la habitación para mantenerse en contacto con el Sandra. En el diario dice...
Parte el Sandra.
Siguen anotaciones extrañas. Parecen escritas por un niño.
Todo bien. Oh, maldita sobrecarga. Sobrecarga 9.
Dos días después.
Todo bien. Maldita sobrecarga. Manchas violetas en los ojos.
¿Y las anotaciones de la doctora?
Tomamos velocidad establecida. Imposible caminar. Debemos arrastrarnos.
Una semana más tarde.
Pesado. Mucho. Resistimos. El reactor trabaja a pleno régimen.
Dos folios del diario de a bordo están en blanco. Sobre el tercero, manchado de tinta.
El mando a distancia no funciona. Los rayos encuentran un obstáculo desconocido. El mando a distancia ha vuelto a funcionar. El indicador de potencia señala 4 unidades. El capitán da la energía de sus microreactores y nosotros no podemos impedírselo. Se sacrifica.
Cierro el diario. Ahora solo puedo pensar en el capitán. No esperaba sin duda que se estropease el mando a distancia. Se oye el alarmante llamado del indicador. Las agujas se detienen en cero. Las ondas de radio han encontrado un obstáculo y el mando a distancia no funciona. El capitán se halla de pies ante la pared transparente de la bodega. El sol escarlata se oculta en el horizonte. Las tinieblas se van condensando sobre la llanura helada. El viento levanta la nieve, haciéndola voltear en el cielo turbio. La señal de control indicador suena con insistencia. Las ondas de radio se dispersan. Ya no están en condiciones de guiar al cohete. Sarubín, el capitán, observa el ocaso de Brent. Se acerca al panel de los instrumentos. La aguja señala a cero. El capitán hace girar la rueda del regulador de potencia. Sarubin gira el volante a fondo, al máximo, hasta que no se sienta resistencia. El capitán se arrastra hacia la pared y se sienta. Tiembla. Se limpia el sudor. Espera. Ha perdido la noción del tiempo. Por fin, una fuerza desconocida le empuja a levantarse y se acerca al panel de los instrumentos. La aguja del indicador de potencia se halla sobre la línea verde.
La potencia es ahora suficiente para guiar la nave.
Echa una mirada al indicador de consumo. La energía gastada supera en 140 veces la cantidad prevista en el cálculo. Aquella noche, el capitán no duerme. Prepara la ruta para el piloto eléctrico.
Hay que corregir la desviación provocada por la interrupción del enlace. Es preciso que lo haga. Tal vez la madre y el niño no hayan muerto. Tengo que hacerlo. Hacerlo. Por fin lo he logrado. Ojalá no sea tarde para la madre y el niño que van en el Sandra. Ahora la nave se dirige con seguridad a tierra. Oh, si pudiera saber de la madre y el niño. Pero desde aquí, ¿cómo? Lo he agotado todo. Todo.
Angustiada, fui y miré los paisajes de Sarubín. Aquí un árbol, una calle. Al otro lado, el margen de un bosque. Moscú. Volví la mirada hacia el informe. Los cuadros los había pintado en el planeta donde se había quedado. Amaba la Tierra, la vida. Cada detalle está pintado con cariño, con amor, con una riqueza poco común de colores y matices. El otro cuadro no está terminado. Representa un bosque en primavera. Todo él está saturado de luz y calor. Sorprendentes tonalidades doradas. Zarubín conocía el alma de los colores. Volví al diario de los que habían regresado.
Nunca he conocido a un hombre más valiente. No saben cuánto hemos sufrido su sacrificio.
Todo lo hizo por el niño y por mi esposa. Amaba a los niños. Sabía que morirían si él no empleaba todo hasta quedarse solo.
No he conocido un capitán mejor, ni un hombre mejor. En 4 semanas, suministró una energía calculada para 14 años. Deben saber los que lean este diario que la expedición siguiente trajo sus cuadros. Hemos hecho otros viajes en el Sandra, pero no podemos olvidar al capitán y sobre todo su nota final antes de morir.
Solo unas palabras. Adelante a través de lo imposible.
Adelante, a través de lo imposible. Vaya hombre. ¡Qué hombre!
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.